temas de salud y bienestar, actualidad, curiosidades, comunicación, nuestra tierra, eventos especiales y mucho más en tu programa Tejiendo Palabras, donde el Sistema Nacional de Educación Permanente muestra lo mejor de su gente.
Amigos, amigas de Tejiendo Palabras, un grato saludo para todos ustedes en el día de hoy. Y bueno, una nueva emisión con todos nuestros estudiantes del bachillerato UNAP CINEP. En el día de hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos a una gran invitada en el día de hoy que nos va a comentar sobre uno de los grandes proyectos que tiene el bachillerato UNAT. Y es un proyecto que realmente le puede cambiar la cara al país, porque la propuesta va dirigida desde la educación. Así que nuestra invitada de hoy es la doctora Marta Viviana Vargas Galindo, directora del programa de bachillerato UNAT, que se encuentra con nosotros y que va a compartir sobre este gran proyecto que ha emprendido la Universidad Nacional Abierta a Distancia y el programa de bachillerato UNAT. Así que le damos la bienvenida a ella, así como también a nuestro compañero Adrián Nicolás Bello, estudiante del bachillerato UNAT, que siempre nos está acompañando y transmitiendo su voz para todos ustedes. Profe Vivi, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jairo. Muy buenas tardes, Adrián. Un gusto para mí hacer parte de este programa, acompañarles y, como decías, compartir este interesante proyecto que es Arando la Educación. Un proyecto que nace en el programa de alfabetización, educación básica y media, pero que tiene un impacto para la Nueva Colombia.
Muy bien. No sé si Adrián quisiera abrir el programa con la primera pregunta para la doctora Viviana.
Buenas tardes, profe. Y pues sí, de hecho sí me sentiría cómodo haciéndolo. ¿Cómo logró la UNAT ser parte de este proyecto?
Gracias, Adrián. Pues la UNAT logra ser parte de este proyecto a través de una iniciativa que inició hace más o menos 2 años con los excombatientes de las FARC, los primeros indultados en el marco del proceso de paz. Entonces, en ese ejercicio ingresaron a nuestras aulas 30 indultados a los procesos de alfabetización, educación básica y media. A través de esta interesante experiencia, la UNAT conoce las necesidades educativas no solo de la población de excombatientes, sino también de las ruralidades del país, que son pues desde donde ellos vienen y desde donde ellos pues de alguna manera han salido para poder tomar un nuevo horizonte de vida. Entonces, como base de este proyecto y otro que inicia en enero del año 2017, donde tenemos 230 también indultados y amnistiados de las FARC, nos llaman de una entidad internacional que es el Consejo Noruego para Refugiados, para que generáramos desde nuestro modelo educativo, que es un modelo flexible y a la medida aprobado por el Ministerio de Educación, un ajuste a ese modelo que permitiera a estas personas que son excombatientes, no solo en la ciudad de Bogotá y en las grandes ciudades donde ellos se ubicaron después de salir de la cárcel, sino también en las zonas veredales de transición y normalización. Estas personas en este momento son 3.511 excombatientes que están haciendo su proceso de primaria y bachillerato en la zona rural, y a través de este proyecto también se está impactando a la comunidad aledaña. Entonces, es así que la UNAT entra a ser parte de este proceso, Adrián.
O sea, que básicamente lo que está haciendo la UNAT es darles a los indultados lo que no les dio el Estado, en esencia.
Podemos decir que de alguna manera así es, Adrián. Pues en este momento los indultados, en el marco del posconflicto, en el marco de la primera acción de reincorporación que nace después de los acuerdos de La Habana, lo que se decide es que es la educación la nueva posibilidad para todas estas personas, adultos, adultos mayores, jóvenes e incluso algunos menores de edad de las comunidades aledañas, que por el conflicto, por estar dentro de él o por ser víctima de él, no habían podido acceder a la educación de manera tradicional. Entonces, la UNAT también de la mano un poco con la institucionalidad, porque estamos trabajando con el Ministerio de Educación Nacional, con el Consejo Noruego para Refugiados y con FUSEPAZ, que es la Fundación de Excombatientes y Promotores de Paz, de los que antes eran las FARC, para generar toda esta posibilidad de educación.
Bueno, interesante. Acá hay otra pregunta que tenemos también para la doctora Viviana, y es, ¿cree que la educación es un camino viable para alcanzar la paz?
Efectivamente, Jairo, estamos convencidos desde el proyecto y desde el Sistema Nacional de Educación Permanente, que no es un camino, sino que es el camino. El camino es la educación porque es la única forma en que el ser humano genera transformaciones realmente significativas. Es allí y es desde la posibilidad de tener un horizonte de posibilidad nuevo, un nuevo, casi que un nuevo amanecer, desde el ejercicio educativo, donde podemos cambiar a Colombia. Muchas de las cosas que nosotros vemos, de la anonimia, de las injusticias, se dan por falta de educación y porque no asumimos la importancia que la educación tiene en la transformación de los seres humanos.
Bien, perfecto.
Y no solo Colombia, también todo el mundo se puede cambiar con la educación. Porque, por ejemplo, en una disputa donde dos países estén disputando algo, por ejemplo, la guerra de las Malvinas, ¿no tuvieron que morir básicamente 3.000 soldados de cada parte para definir quién se quedaba con la isla? Simplemente si se hubieran puesto a hablar en una mesa, sabiendo los puntos, desde un punto diplomático se hubiera evitado tanta catástrofe.
Claro que sí, correcto.
Así es, Adrián. De hecho, nos hemos convencido históricamente de que la guerra es la partera de la historia, en palabras de Marx. Pero viéndolo desde una visión mucho más real y de lo que son las necesidades, como tú dices, no solo de Colombia, sino de todos los seres humanos en el mundo, en el diálogo y en el reconocernos como iguales pero diferentes, es que se pueden generar mejores posibilidades y pues cambios. Entonces, como tú dices, más allá de un contexto de guerra, de un contexto de conflicto, viene la posibilidad de dialogar y de curarnos todos, porque no es solo un proceso que le atañe a quienes hacían parte del conflicto de manera activa, sino es un proceso que nos atañe a todos en el día a día también.
Sí, mira que un ejemplo de lo que acaban de ustedes de comentar, podemos observarlo con el apartheid en Sudáfrica, en donde ya comenzó a darse, ¿no?, desde un planteamiento y una propuesta educativa, el reconocimiento al otro, ¿no?, cuando esto no estaba sucediendo, y el rechazo y la brecha que había entre las culturas pues era muy grande. Después de que se comenzó a generar y se comenzó a encabezar por parte de Mandela esta propuesta, ¿no?, se llevó a un ejemplo, ¿no?, a la humanidad, para tener ese acercamiento entre culturas.
Sí. Y de hecho aquí vengo a citar una hablando de ello, vengo a citar una muy buena reflexión de Mahatma Gandhi, que dice: si quieres ver enojado a tu enemigo, sonríele.
Así es, Jairo y Adrián. Efectivamente, en el ejemplo que tú pones, Jairo, pues es bien importante el reconocimiento del otro. Nosotros, cuando hacíamos la revisión un poco conceptual a la hora de formular este proyecto, nos dábamos cuenta que la educación tiene que ser un proceso de emancipación. Nosotros nos han enseñado, y desde esas concepciones incluso históricas, que la emancipación es un concepto político, pero también es un concepto político cuando atañe a la educación. Entonces, la educación es emancipación, no solo en el marco de este proyecto, sino en la medida en que le permite al hombre saber que puede, saber que su inteligencia es igual a la del otro, y que en esa medida yo tengo la posibilidad de convertirme en un hombre nuevo, usando un poco la analogía de Guevara en su texto, que puedo convertirme en un hombre nuevo a través de ese ejercicio educativo. Pero es una emancipación no solo a través de un cartón que diga que yo sé leer y escribir, sino una emancipación desde una convicción personal y desde una convicción propia, que culturalmente no es tan fácil. Vivimos en una sociedad que básicamente está resentida y estamos todos resentidos, ¿no? Lo vemos en el bus por las mañanas, cuando salimos nos empujamos, cuando nos roban el celular en la esquina. Entonces ahí es donde viene todo ese proceso de curarnos y de salir de ese resentimiento, y es la educación una opción.
De hecho sí, eso yo lo vi cuando estuve en el último colegio que estuve, que nos pusimos a hablar un día de la amnistía y todo eso, y el perdón y todo eso. Y muchos de mis compañeros básicamente estaban condenando los hechos que ha hecho las FARC y el gobierno a lo largo de la guerra, y pues básicamente estaban básicamente cerrados al perdón. A lo que mi profesor les dijo que como a nosotros no nos han hecho nada aún, por eso, precisamente por eso es que nos es más difícil perdonar, porque hemos vivido las heridas, entonces no sabemos cómo perdonar a nuestro prójimo.
Bien, es una interesante reflexión. Bueno, vamos a nuestra primera pauta institucional, pero ya regresamos con más de este proyecto interesante que tiene mucho para ofrecerle a Colombia y, por qué no, a Latinoamérica. Ya regresamos, no se mueva.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Amigos, amigas de Tejiendo Palabras, gracias por esperarnos aquí en su programa. Les recuerdo que estamos en Facebook en Programa de Bachillerato UNAD para que nos visiten, hagan sus comentarios y, bueno, también puedan participar en los diferentes programas que tenemos día a día acá en la UNAD. Bueno, seguimos con nuestro programa del día de hoy. Nuestra invitada, la doctora Marta Viviana Vargas, directora del CINEP, está aquí explicándonos y llevándonos un poco más a fondo de qué se trata el proyecto de Arando la Educación. Juliana tiene una pregunta también para la doctora sobre este interesante proyecto.
Bueno, yo te quería hacer la pregunta de cuántos docentes han tomado el reto para asistir a las zonas veredales transitorias para asistir a las FARC.
Gracias, Juliana. Pues somos un equipo pedagógico bastante grande, tenemos un equipo base que está conformado por diseñadores pedagógicos expertos en cada una de las áreas básicas que hicieron antes de arrancar con el proyecto en forma, por decirlo de alguna manera, todo un rediseño del material pedagógico que están recibiendo en este momento los excombatientes en lo que ahora son, ya no se llaman zonas veredales, sino ahora se llaman espacios territoriales de capacitación y reintegración y reincorporación. Entonces, en estos espacios se determinaron cuatro roles fundamentalmente en el ejercicio académico. Tenemos un rol a nivel nacional que es el de asesor pedagógico, que es la persona que acompaña todo el proceso de validación de saberes, que eso es bien importante, y es tener en cuenta que la mayoría de estos excombatientes, y teniendo en cuenta pues su formación casi que con un régimen que podemos llamarlo haciendo analogía al término militar, entonces ellos, la mayoría no son analfabetas funcionales, es decir, casi todos saben firmar o tienen manejo de operaciones básicas. Entonces tenemos un asesor pedagógico a nivel nacional, otro asesor pedagógico por cada una de los puntos territoriales, tenemos consejeros académicos que son todos los encargados de hacer el acompañamiento y el apoyo psicosocial, y tenemos tutores, docentes en las áreas que se fueron para allá. Yo los molesto y les digo que a un ejercicio que parece como un reality, porque se fueron a vivir a estos puntos durante cuatro meses, a vivir con ellos, a comer como ellos, a compartir sus espacios, a dormir con ellos, etcétera. Entonces es un proceso que no solamente educa desde unos contenidos puntuales, sino que educa en conjunto y educa para la vida. Somos en total 112 personas, Juliana, los de esta primera fase del proyecto, y pues todos los que estamos un poco tras bambalinas, ¿no? En la organización, en lo logístico, que es bien complicado. Uno no lo piensa, pero sobre, empezando por la geografía de Colombia, ya hay cosas bien difíciles a la hora de pensar en estos procesos educativos. Y son cosas, Juliana, te cuento, que no solamente nos han mostrado que tenemos un problema a nivel de educación, sino que también tenemos un problema a nivel de conciencia, y es de conciencia de hasta qué punto la educación tradicional puede servirle a las ruralidades, sobre todo. Porque esto, más que un proyecto de educación para excombatientes, es un proyecto de educación rural, y de eso estamos totalmente convencidos. En las zonas rurales uno ve, y en esas zonas veredales, uno se da cuenta que realmente se puede vivir juntos, lo que a veces de pronto en las grandes ciudades no hacemos.
Bueno, interesante. Son hartos tutores, hartos docentes los que van a estar allá encabezando esta misión, que es educar, alfabetizar y, bueno, dar el ejemplo a Colombia de cómo se puede convivir y también cómo se puede perdonar y convivir con el perdón.
Yo le hago una pregunta a la doctora Marta.
Viviana, gracias, Adrián.
Ah, bueno.
Sí, Marta.
¿Qué espera de los indultados después de que hayan sido alfabetizados?
Pues mira, Adrián, como te decía, los indultados son los de la primera fase del proyecto, que en este momento son 230. De ellos, este sábado, de manera coincidencial, se gradúan 11 ya como bachilleres. ¿Qué espero yo? Pues yo tengo las esperanzas no en las personas, sino también en los procesos, ¿no? Espero, pues obviamente, que cada una de estas personas se lleve una semilla de que es posible una mejor Colombia y la puedan transmitir y multiplicar. ¿Qué espero de los procesos? Que nos demos cuenta que es la educación un camino y que realmente podemos hacer mejores, o sea, podemos tener un mejor mundo posible. Este proyecto tiene un asidero en la utopía, porque básicamente lo que tenemos son sueños, y sueños en una Colombia donde podamos vivir en paz y podamos realmente generar otras dinámicas para vivir en comunidad. Es básicamente eso, Adrián.
Y de paso, yo digo que para cómo está Colombia y para el momento en que llegó el proceso de paz, fue un momento tardío, teniendo en cuenta el momento de la comunidad internacional en ese momento. Porque en Latinoamérica, de casi 20 países que hay, en los 90, 14 tenían conflictos internos. En la actualidad, ahí es donde se ve lo comprometida que está Colombia con este proceso. En la actualidad, Colombia es el único que tiene un conflicto interno. Entonces, falta mucho y se está trabajando en eso. Y ojalá que pues, las cosas sigan como van y que dejemos atrás todo el rencor y todo el odio y pues esa es la única forma que yo veo que se puede llegar a una paz verdadera, porque bueno, hay gente que no está conforme con los indultamientos y lo de los delitos de lesa humanidad, pero ahora recuerdo una frase de un comediante que se llama Jorge Torres, que dijo: "Yo prefiero una paz con problemas a una guerra perfecta".
Así es, Adrián, tú lo has dicho. Efectivamente es un proceso que, si bien es tardío visto desde el punto de vista que tú lo pones, también es un proceso que no tardó muchos años, porque si nosotros nos ponemos a mirar la historia de las grandes guerras en el mundo, han sido guerras que han durado mucho más de 50 años, que es lo que lleva al conflicto colombiano. ¿Qué pasa con el conflicto colombiano? El conflicto colombiano marca una pauta en América Latina en la medida en que es un conflicto transversal, ¿no? Y casi que podríamos decir que allí se materializan muchos de los demonios que nos hace latinoamericanos y que nos hace pues un pueblo mestizo, un pueblo desarrollado y subdesarrollado, entre comillas, y que vivimos en lo que llamamos una tardía modernidad. Entonces, como tú lo dices, es mejor que estas 17.000 personas estén empuñando un lápiz y no un arma. Pues el camino se hace, el camino está allí, pero viene toda la negociación que está haciendo en este momento el gobierno con el ELN. Sabemos pues que hay BACRIN, que hay paramilitarismo. El proceso arrancó con todos los problemas que puede tener, de una manera muy fuerte, y hay que pensar en la posibilidad de seguir adelante, y la educación me parece a mí que es un estandarte bien grande para eso.
Bien, perfecto. Sin duda alguna, lo que comentaba Adrián y lo que nos acaba de afirmar la doctora Viviana acerca de los procesos de paz que se han llevado a lo largo de la historia, no son guerras de un año o dos años, sino de muchas décadas. Inclusive cuando se comenzó a desarrollar el proceso de paz en Colombia, se comenzó a comparar con el primer proceso de paz que hubo en la historia, que fue en Egipto y antigua Siria, ¿sí? Que había una gran guerra entre estos dos países, y allá se llevó el primer proceso de paz, en el cual pues hubo no solo una tregua, sino también acuerdos y tratados para eliminar y mitigar esas guerras, esos conflictos, y bueno, de esa manera generar un orden y evitar el caos. Nos contaba la doctora que es una utopía prácticamente, es un sueño en el que estamos viviendo para alcanzar, ¿no?, este proceso, pero digamos que también podría ser una utopía de que los colombianos aprendamos a perdonar.
Sí, de hecho el perdón es una cosa bien compleja Y una de las cosas que tiene la guerra, estoy acordándome en este momento de Kant, es que la guerra genera más personas malas de las que elimina. Y nosotros casi que nos acostumbramos e hicimos una cosa cotidiana, oír las noticias de desapariciones forzadas. Hoy, de hecho, se está conmemorando el Día Internacional de la Desaparición Forzada, pues mundialmente, y hay varios eventos para hacerlo, y nos acostumbramos a que eso es natural. Entonces prendemos el televisor y hay 20 muertos, 50 heridos y no pasa nada. Entonces se convierte casi que en una constante, y a la hora de pensar el perdón, en ver al otro y poder decir echamos a andar nuevamente, la cosa no es tan fácil, pero me parece que ha sido un buen primer paso. Es un buen primer paso, y existe realmente la opción de que el ser humano se pueda mirar un poquito más allá de su ego, porque aquí hay cosas de egos bien fuerte, y podamos generar esa emancipación desde la educación. Yo creo y estoy absolutamente convencida en que sí se puede, a pesar de lo complicado que pueda llegar a ser.
Y hablando de paz, perdón y reconciliación, les recomiendo la película Yadot Bail. Es una película que se trata de unos soldados de la ONU que llegan a la República a la recién creada República Democrática del Congo en el año 1961, donde tienen que defender un complejo de la ONU que queda en el valle de una montaña. Militarmente, militarmente hablando, qué posición tan mala la que tenía la base, pues, ¿quién pone una base militar en un valle, no? El caso es que llega con 151 hombres para hacer que resista el valle que están protegiendo, para evitar la emancipación de la República de Katanga, de la península de Katanga, que es una península que queda al sur de la República del Congo, y muestra el punto de vista desde los soldados, desde su punto más humano, porque pues al final los terminan capturando, se terminan rindiendo, pero el teniente que estaba a cargo de la tropa dijo que lo que menos les importaba era el tratado que habían hecho, lo que más les importaba era que volvían a casa. Y creo que habló por muchos soldados, combatientes, gente que participó en la guerra, que lo último que importa es el tratado que hagan. Esta gente quiere paz.
Bien, perfecto. Entonces, aquí está una de las reflexiones y también una recomendación de Adrián para todos nuestros estudiantes del CINEP. Bueno, vamos a nuestra segunda pauta institucional y ya regresamos con su programa Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Más allá de los triunfos, récords y medallas, más allá de los Nairo Quintana, Catherine Ibargüen y Mariana Pajón, hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso en Radio UNAD Virtual saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radio UNAD Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde con repetición a las 8:30 de la noche. O escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página. Deportes Radio UNAD Virtual, el deporte con pasión académica.
Amigos, amigas, gracias por esperarnos en este su programa Tejiendo Palabras. Bueno, ya entramos en nuestro último bloque con nuestra invitada, que nos ha dado un gran repaso de lo que es este inmenso proyecto llamado Arando la Educación. Un proyecto que se esparce por Colombia, un proyecto que realmente tiene toda la intención de llegar a ese sueño que estamos viviendo y que queremos que se haga realidad, llamado paz, y que comienza desde la educación. Quisiéramos acá escuchar desde la propuesta de la doctora Viviana un fragmento que ella tiene preparado acerca de la paz. Y primeramente que nos cuente, antes de decirnos sobre el fragmento que construyó, si hay más obras literarias o muchas más letras a nivel mundial o Latinoamérica que se refieran a la paz?
Sí, Jairo, de hecho, pues la paz es uno de los temas de la literatura, ¿no? Y es uno de los temas de la literatura porque es uno de los problemas que ha abocado al hombre desde toda la historia. Los problemas del hombre no tienen solución, tienen historia. Y qué mejor que esa historia se pueda narrar a través de las letras. Y América Latina, pues hemos vivido grandes conflictos internos. Entonces tenemos una gran literatura, sobre todo literatura testimonial, en relación a la paz. De hecho, si miramos acá en Colombia, en relación a lo que es el imaginario guerrillero, hay muchas novelas que están basadas y que su hilo conductor es ese. Incluso novelas femeninas, las primeras novelas femeninas que se escribieron en Colombia, tienen como punto de partida y como eje pensar la guerra, pensar el posconflicto y pensar el proceso de paz, incluso el que se dio en los años 90 con el M-19. Entonces vale la pena de pronto leer algunos de estos textos. Se me vienen en este momento a la mente pensando en literatura colombiana, pues más allá de Héctor Abad Faciolince, que todos sus textos pues están basados en la muerte de su padre a manos de grupos pues al margen de la ley, está Ana María Jaramillo, Marvel Moreno, y en este momento muchos poetas que han ido naciendo y que escriben siempre con esa idea y con esa esperanza de paz como contexto.
Ah, listo, muy bien. Ya nuestros estudiantes pueden tener una percepción y bueno, de cómo la literatura puede influir. Entonces escuchemos este fragmento que la doctora tiene para nosotros y para cada uno de ustedes, estudiantes del CINEF.
Educar es un acto de resistencia a la producción de desigualdades. Siempre he pensado que la vida es una suma de momentos que finalmente van adquiriendo el matiz justo que configura un mundo de la vida. Y aunque a veces no logramos ser lo que planteamos, hacemos camino y ese caminar preguntando nos lleva en ocasiones a paisajes jamás imaginados. Soy docente por convicción y prefiero un mundo hecho de metáforas y simbologías a través de las letras de lo sublime que finalmente sobresale ante la hostilidad. Hace unos años, en la voz de Macrol el Gaviero, leí que la desesperanza es el único camino posible para el hombre, pues ninguno de nuestros sueños es superior a la suma total de fracasos que componen nuestro destino. Esa idea se hace recurrente a veces cuando la realidad excede el discurso y no podemos materializar nuestros más elevados anhelos, cuando lo cotidiano nos muestra una sociedad precaria y decadente, sin porvenir. Aún así, y como el gaviero, no solté las velas. Y hoy, cada vez con más ahínco, creo en la posibilidad de una sociedad otra, donde la educación emancipada permita al hombre, desde su subjetividad, construir un futuro mejor. Parafraseando a Deleuze, cuando los pueblos no preexisten, la tarea es inventar un pueblo que falta. El paisaje de este camino, del paisaje pues de arando la educación y en esencia de un proyecto educativo basado en población vulnerable, confronta e inquieta todo el tiempo, pero al mismo tiempo motiva a echarse a andar con la convicción de que cualquier cosa que se haga para combatir la desesperanza vale la pena. Este inicio nos exhorta entonces a delinear un futuro diferente y mejor, una educación que más allá de la transmisión sea una puerta a grandes transformaciones desde pequeños actos revolucionarios, actos de reconstrucción y redefinición sin fin. Una educación cuya importancia no está dada por lo que se realiza, sino por lo que abre y da lugar. Celebro el tesón de todos los profesores y las personas que de una u otra manera han hecho parte de este proyecto. Y hoy más que siempre estoy absolutamente convencida de que nunca es demasiado tarde. Gracias, queridos compañeros. Estoy muy complacida de hacer parte de este programa el día de hoy.
Bueno, doctora, igualmente para nosotros es un placer tener a una de las precursoras que ha logrado que este proyecto se haya dado, encabezarlo y bueno, estar ahí siempre pendiente de que las cosas estén y bueno, marchen como debe ser para que Colombia tenga esa esperanza y no se encuentre con la desesperanza, que la desesperanza realmente lo que invita es a estar negativos, a carecer de una realidad, construyendo realidad y arando la educación, sin duda alguna podremos llegar a ese fin que se llama paz. Gracias también a nuestros estudiantes por habernos acompañado el día de hoy. A todas las personas también que nos están escuchando, amigos, estudiantes, les recuerdo que nuestro perfil en Facebook es Programa de Bachillerato UNAD, para que lleguen allí, nos hagan preguntas y bueno, también participen con nosotros y se hagan nuestros amigos. Gracias a todos y los esperamos en una próxima emisión de este su programa Tejiendo Palabras. Gracias a todos.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAL. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.